eran tipos de... Era una tribu urbana,
sí,
propia de Londres, con muy politizada, muy politizada. Profundamente anarco. Muy anarquistas. Se habían cruzado en un bar, se habían bardeado y habían entrado a las piñas. De hecho, muchos dicen que en la última sesión del álbum Paranoid, cuando sale Paranoid, Tony Iommi tenía el ojo morado.
Morado, sí.
Precisamente porque se habían trompeado otra vez con estos tipos, con los que solían de vez en cuando cruzarse.
Sí, sí, claro.
En la noche.
En la noche y también.
La noche de bares.
Y... Imaginemos si ahora lo vemos a los muchachos de Black Sabbath y nos parecen unos tipos raros. Imagínate.
Hoy por hoy.
Fines de los 60, claro. Principios de los 70.
Claro, con otros pibes raros también.
No, con tipos muy conservadores, claro. Neonazis. ¿No?
Neonazis.
Bueno, hoy serían neonazis. Sí, en ese momento eran nazis.
Sí, en aquel momento bueno. era medio anarco. Sí. Pero sí, muy en contra de cualquier institucionalidad y demás.
Sí, sí, claro.
Bueno, se cagan a trompada y de ahí nace un poco esto de tratarlos de hadas a estos muchachos.
Que andaban con botas.
Exactamente.
¿No? Por eso también...
Ropa ajustada, claro. Cabeza rapada y botas.
Bueno... Temazo para cerrar, y la verdad que hemos disfrutado de uno de los discos, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, más importantes de la historia del género, de por lo menos de lo que después se llamaría heavy metal,
sí,
sin serlo, ¿no?
Más importante de la música popular, uno de los, sin lugar a dudas, los discos más importantes de la música popular. Digo, a mí me queda como corolario, si querés, lo que ocurría hacia septiembre o octubre del año pasado, 15 días antes del fallecimiento de Ozzy Osbourne. Black Sabbath se despedía del público.
Sí, con un Ozzy también ya que no podía levantarse y le habían puesto un trono. Y a mí lo que me queda es...
afectado por el Parkinson.
Lo que a mí me queda de eso es ese Ozzy que se salía de su cuerpo por querer levantarse.
Sí.
Me parte el corazón todavía recordarlo. Sí. Increíble, un gran show de despedida.
Un gran performance vocal.
Un gran show de despedida de todos, de los
gran
cuatro.
Gran performance vocal, tres tipos bancando al amigo que se estaba despidiendo, que claramente eligió despedirse de esa forma, digo...
Sí. Sí, sí, sí.
No se ha hablado al respecto, pero la muerte 15 días después no nos parece casual.
No, claro.
Ni necesariamente natural. Había una decisión ahí tomada, una vida dedicada a eso, una vida dedicada a entretenernos.
Sí, sí, sí.
Y que se despidió de esa forma. Y que se despide valorando como ningún otro momento de la carrera. Cuando vos ves el recital completo, encontrás que los grandes momentos de la carrera están precisamente concentrados en Paranoid.
Sí, sí, por supuesto.
Es el disco, pero era el disco para la banda. La banda entendía este como su prime compositivo, sin duda.
Sí, una banda que después de haber compuesto estos primeros álbumes, después de haber cambiado de cantante en varias ocasiones, después de que Ozzy haya vuelto y en el 2013 haya sacado el disco 13, ¿no? El último álbum, incluso haber hecho una gira antes con Dio, que se tuvo que llamar Heaven and Hell porque por cuestiones de derechos, si no estaba Tony Iommi y Ozzy Osbourne, no se podía llamar Black Sabbath, pero que nunca dejó de tocar. Volver y retirarse de esa manera, con un show así, con una figura como la de Ozzy, tan particular como la de Ozzy, porque hemos hablado poco de Ozzy, pero es realmente un caso aparte. Me parece algo increíble. Qué bueno que se haya podido dar, ¿no? Como vos decís, yo desconozco cuál fue el motivo real de la muerte de Ozzy, pero sin dudas se la veía venir o había una decisión tomada, tal vez. Y que hayan podido hacerlo a ese nivel, estando, yo lo veo hoy en día, lo pueden buscar, está. En las redes se consigue fácilmente el último concierto de Black Sabbath. Están en un momento increíble todos. O sea, están muy dignamente se han retirado.
Bandas que nacieron 30 años después que son, que están girando al día de hoy, no tienen esa performance.
No,
ni en pedo.
No.
Es impresionante.
Es sobrenatural.
Es sobrenatural.
Sobrenatural.
Sí, sí. Vos decís, acá hay un pacto con alguien.
Sí.
¿No? No sé con quién, pero con alguien.
Si querés lo podés llevar para el lado de lo sobrenatural esotérico, que es lo que suele pasar en este estudio, o podés llevarlo para el lado de lo sobrenatural, de tipos que realmente están fuera de lo normal.
Totalmente, ¿no? Sí, que exceden la normalidad.
Que son cuatro genios, ¿no?
Claro.
Creo que Sabbath lo ha demostrado con los discos, con su carrera y con esa última presentación que es inolvidable. Y realmente, digo, para quienes somos fanáticos del género y de tipos como Ozzy, como Tony Iommi, o bueno, Geezer Butler, del que hemos hablado, Bill Ward, tipos increíbles, poder cerrar la historia, ¿no? Con simbólicamente con ese show, me parece que fue increíble. Además, un show donde no solamente cerraban ellos, sino que antes tocaron casi todas las bandas más importantes del heavy metal, que han sido sus discípulos.
Tributándolos. Exactamente. ¿No? Agradeciéndoles de algún modo.
Qué discazo, ¿no?
Gran disco. Agradecerle mucho, mucho, mucho al Guardián por permitirnos, más allá de algún escalofrío,
que está bueno,
este momento, ¿no? A mí no me gusta tanto asustar.
Bueno, Gabriel, otra noche más. Nos encontramos el sábado que viene.
Próximo sábado, a ver con
Muchas
qué.
Gracias.
Chau, chau.
Chau.
Este disco ya cumplió su misión por hoy. La aguja descansa y el aire todavía vibra con el eco de una electricidad que se resiste a apagarse. Ahora vuelve a su estante, a dormir entre sus iguales, en ese orden alfabético que es mi única ley. Me quedo solo otra vez, custodiando los silencios que separan una obra de la otra. Hasta el próximo sábado, si es que el deseo o el destino los vuelve a traer por este refugio, yo voy a estar esperando, con la llave en la mano y un nuevo tesoro por rescatar. Conducción, Gabriel Morini y Alejandro Reyes. Grabación y edición, Esteban Goral. Locución, Mariano Vicente. Producción, Leo Mediolín. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Gira Provincia.
Hasta la medianoche.
Alfredo Rosso y Lupita Rolón
te sumergen en un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo.
La cita de noche. oscuro. En un cruce de caminos sonoros. Arroso Vivo.
Arroso Vivo.
Dos horas de música.
Dos horas de música
incandescente. Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
Un caldero de sonidos irresistibles. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
Los sábados a las 22.
A las 22.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia.
Al Chaleo.
De mayo observa la gente desde el mismo árbol y al llegar el verano cuando la ciudad se cubre de flores tiene vida.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es un nuevo capítulo del programa Al Rosso Vivo que hacemos todos los sábados de 22 a 24 por Radio Provincia AM1270 con Lupita Rolón. Bueno, hemos comenzado nuestro programa con Invisible y las golondrinas de Plaza de Mayo, uno de los clásicos del álbum El Jardín de los Presentes. Y ya nos metemos en nuestras novedades incandescentes porque hace muy pocos días La Portuaria editó un nuevo álbum de estudio que se llama La Vida en la Tierra. Hacía bastante que La Portuaria no editaba un disco de estudio. La última edición discográfica que habían tenido la banda de Diego Frenkel y Sebastián Yastel había sido un disco en vivo que se realizó todavía aquellos días de pandemia en Niceto Club, un disco en vivo. Y este nuevo álbum, La Vida en la Tierra, revela también la nueva formación de la banda, que actualmente tiene a Diego Frenkel en guitarra y voz, a María Eva Albistur en bajo, a Sebastián Yastel en teclados y acordeón y a Fernando Samalea en batería. Vamos a escuchar un tema que se llama Deshielo. Esto es La Portuaria y su novedad incandescente, La Vida en la Tierra. Escuchamos en Al Rosso Vivo a La Portuaria con su nuevo álbum La Vida en la Tierra y el tema Deshielo. Y vamos a continuar con nuestras novedades incandescentes de esta noche con otra primicia, es decir, acaba de aparecer también el nuevo álbum de Foo Fighters, editado en Roswell Records y también en RCA, y fue producido por la banda y con Oliver Roman, y es el primer disco de estudio de Foo Fighters en tener al baterista Ilan Rubin, y es el continuador del álbum de 2023 But Here We Are. Este álbum se llama Your Favorite Toy, tu juguete favorito, y fue grabado en el estudio de Dave Grohl, y algunas otras grabaciones se realizaron en el estudio 606 de Los Ángeles. Fue coproducido por la banda con el ingeniero Oliver Roman, y bueno, este material fue macerándose lentamente durante 2024 y 2025, y nosotros lo vamos a presentar con un tema que se llama If You Only Knew, si tan solo supieras.
Solo a los amigos íntimos.
Me atrevería a decir que una parte importante de nuestros oyentes conoce a la banda Crazy Horse primariamente como el fiel grupo de acompañamiento de Neil Young, y es lógico que así lo sea porque lo han sido durante 5 décadas. Lo que no todo el mundo sabe es que Crazy Horse en sus días primerizos grabó algunos álbumes bajo su propio nombre sin la intervención del gran cantautor canadiense. De hecho, todavía en vida de su guitarrista original Danny Whitten, Crazy Horse grabó un notable disco debut por su cuenta en el sello Reprise. Este álbum, que llevó como nombre el mismo de la banda, salió en 1971 con esta formación: Danny Whitten en guitarra y voz, Nils Lofgren en guitarra, Billy Talbot en bajo, Ralph Molina en batería y Jack Nitzsche a cargo del piano. Hoy lo rescatamos para ustedes en nuestra sección Solo para tus oídos, comenzando con el tema Gone Dead Train, un tren que entró en vía muerta. estrella de nuestra sección Solo para tus oídos es el álbum debut de Crazy Horse, por su cuenta, es decir, Crazy Horse sin Neil Young, el cual hemos recordado en primer término con el tema que lo inicia, Gone Dead Train. Lo que pocos imaginaban en su momento es que una canción compuesta por uno de los miembros de entonces de Crazy Horse, Danny Whitten, guitarrista y cantante, se iba a convertir años más tarde en un clásico que grabarían, entre otros, Rod Stewart. Estoy hablando del tema I Don't Want to Talk About It. No quiero hablar acerca de ello. Una tremenda balada de amor y de pérdida.
To my heart.
sección Solo para tus oídos de Al Rosso Vivo, hoy recorrimos el álbum debut homónimo de Crazy Horse, sin Neil Young, con los temas Gone Dead Train y la tremenda balada que acabamos de escuchar, I Don't Want to Talk About It. Continúa Al Rosso Vivo hasta la medianoche por Radio Provincia AM 1270.
Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Con Alfredo Rosso y Pilar Rolón. Por Radio Provincia.
Oh no.
Escuchamos en Al Rosso Vivo a Paula Mafia con un tema de su flamante álbum República Afectiva. La canción que escuchamos era Estrella de la Noche. Bueno, y ahora en nuestro siguiente segmento vamos a hablar de la censura y las tijeras. A través del tiempo, bajo gobiernos militares o incluso civiles, se desató en incontables ocasiones ese flagelo que se llama censura y que en algunos casos ha llegado a extremos francamente risibles, como por ejemplo la decisión de la dictadura militar de Argentina de arrancar de un álbum del grupo Queen el tema Get Down, Make Love, Acuéstate, Haz el Amor, ¡qué horror! ¡Qué barbaridad! O de prohibir en la traducción de las canciones la palabra aguja. No vaya a ser que uno escuche la palabra y salga a la farmacia más cercana a comprarse una hipodérmica para inyectarse quién sabe qué producto. Claro que la palabra aguja, para peor, estaba prohibida en todas sus acepciones. De modo que al traducir Needles and Pins, el tema que hicieron Jackie DeShannon, los Searchers y hasta los Ramones, un pobre editor de discos tuvo que ponerle al tema espinas y alfileres. De más está decir que la canción no tenía nada que ver con ninguna droga, sino que hablaba de un pobre personaje que cuando ve a su enamorada, bueno, lo asaltan agujas y alfileres de pasión. Bueno, en fin. Censuras ha habido de todo tipo y en nuestro país era especialmente patético el censor de cine de la época de Longaniato, que no me extraña que haya sobrevivido también en su puesto en la era de la AAA y del proceso militar desencadenado sobre nuestro país en 1976, porque el hombre hacía muy bien su triste trabajo, que era cortar las películas, de modo que desaparecieran todas las escenas de sexo, de uso de drogas y de cualquier cosa que al criterio de este hombre le parecieran objetables. Pero ojo, que no estamos hablando aquí de adaptar películas para un público infantil, sino que estos cortes se incorporaban a las películas que veía la gente mayor de edad, de modo que a uno le insultaban la inteligencia una vez más, diciéndole lo que podía y lo que no podía ver, lo que debía y lo que no debía ver. El país jardín de infantes, como también lo definió María Elena Walsh. Pero no todo el mundo se quedó calladito y sin chistar acerca de las acciones de este personaje censor y de quienes lo apañaban. En su valiente disco Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, aparecido en 1974, un año muy difícil para la vida de nuestro país, Sui Generis, gracias a la pluma luminosa, una vez más, de Charly García, editó un tema que lo pone al señor censor en su lugar. El tema se llama Las increíbles aventuras del señor Tijeras. Escuchamos a Sui Generis con el tema Las increíbles aventuras del señor Tijeras, del álbum Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. La censura, hay que reconocerlo, no es un fenómeno argentino, aunque aquí la conocimos de todos los colores en los aciagos días de gobiernos de facto y también en algunos que se decían democráticos. Pero hay instancias de censura en todo el mundo, antes y ahora, y nada indica que no las vaya a haber en el futuro. Es sabido que el rock ha estado prohibido en muchos países de Occidente y especialmente de Oriente. Por ejemplo, en días de la Cortina de Hierro, en Europa Oriental, bajo el influjo del oso soviético, el rock era directamente propaganda capitalista, digna del desprecio de las masas iluminadas. Lo cual no impidió que los chicos y chicas, a quienes no pudieron melonear, consiguieran discos de rock como fuera, hasta prensados en material de radiografías. Sí, créanlos, impresos en radiografías. Pero hablando de personajes de censura en países que uno nunca imaginaría proclives a dicha práctica, en la Inglaterra de los años 70 había una señora llamada Mary Whitehouse que se había autoproclamado guardiana de la moral y de las buenas costumbres y tenía el rock bajo su mira constantemente, mandando cartas y haciendo proclamas tratando de que se prohibiesen determinados discos, determinadas tapas de esos discos, etcétera. La banda Deep Purple, haciéndose eco del hartazgo que tenía mucha gente con la santurronería de este personaje, le dedicó un tema llamado Mary Long en su álbum Who Do We Think We Are, año 1973.
Mary Long is a hypocrite. She does all the things that she tells us not to do. Selling filth from a corner shop and knitting patterns to the high street queue. She paints roses, even makes them smell good. And then she draws titties on the
crossing
wall. Drowns kittens just to get a thrill and writes sermons in the Sunday Chronicle. Mary Long. Mary told Johnny not to write such trash and said it was a waste of public money. She made a fuss, they made apologies, but everybody thought the show was funny. When the nation knew you'd have children, it came as such a surprise. We really didn't know you'd had it in you. How you did it, we can only surmise. How did you lose your virginity, Mary Long? When will you lose your stupidity, Mary Long.
Guido Rosso y Lupita Rolón se ponen al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
Porque la música... La música... No se apaga jamás.
Another bride, another groom, another sunny honeymoon, another season, and that's the reason for making whoopee.
Lot of shoes, lot of rides, the groom is nervous, he answers twice, it's really killing.
Picture that same sweet loveliness, ain't what the years can bring.
He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews.
So don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee.
Whoopee.
And make whoopee. And make